there is almost
casi no hay un grupo en la historia por el que sienta más compasión que la que siento por los 11 apóstoles que quedaron inmediatamente después de la muerte del Salvador del mundo. Creo que a veces olvidamos cuán faltos de experiencia eran y lo mucho que por necesidad habían dependido de Jesucristo. A ellos se les había dicho, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Pero naturalmente les parecía que él no había estado con ellos el tiempo suficiente. 3 años no es suficiente para llamar a todo un quórum de 12 apóstoles de entre un puñado de conversos nuevos, purificarlos del error de sus costumbres, enseñarles las maravillas del Evangelio de Jesucristo y después dejarlos a que continuaran la obra hasta que ellos también fueran muertos. Un panorama sumamente abrumador para un grupo de élderes recién ordenados. Principalmente la parte acerca de quedarse solos. En repetidas ocasiones, Jesús había tratado de decirles que Él no permanecería físicamente con ellos. Pero ellos no pudieron o no quisieron comprender una idea tan dolorosa. Marcos escribe, enseñaba a sus discípulos y les decía, «El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, y después de haber muerto, resucitará al tercer día». Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Entonces, después de un breve periodo para aprender e incluso menos tiempo para prepararse, ocurrió lo inconcebible. Lo increíble era verdad. Su Señor y Maestro, su Consejero y Rey, fue crucificado. Su ministerio mortal había terminado y la frágil pequeña iglesia que él había establecido parecía condenada al desdén y destinada a la extinción. Sus apóstoles lo vieron en su estado resucitado, pero eso solo aumentó su perplejidad. Como seguramente se habrán preguntado, ¿y ahora qué hacemos? Para recibir respuesta, acudieron a Pedro, el apóstol de más antigüedad. Les pido me permitan tomar cierta libertad al hacer una descripción no basada en las Escrituras sobre esta conversación. En efecto, Pedro dijo a sus colegas, «Hermanos, han sido 3 años gloriosos. Hace unos meses, ninguno de nosotros se habría imaginado los milagros que hemos visto y la divinidad que hemos disfrutado. Hemos hablado, orado y trabajado con el Hijo de Dios mismo. Hemos caminado a su lado y llorado con Él. Y la noche de esa horrible final, nadie lloró más amargamente que yo. Pero ya pasó. Él ha terminado su obra y se ha levantado de la tumba. Él ha logrado su salvación y la nuestra. Ahora ustedes preguntan, ¿y ahora qué hacemos? No sé qué más decirles, salvo que vuelvan a su vida anterior, regocijándose. Yo intento ir a pescar. Y por lo menos 6 de los otros 10 apóstoles restantes dijeron de conformidad, «Vamos nosotros también contigo». Juan, que era uno de ellos, escribe, «Fueron y subieron en una barca». Pero, lástima, la pesca no era muy buena. La primera noche que pasaron en el lago no pescaron nada, ni un solo pez. Con los primeros rayos de la alborada, volvieron la mirada decepcionados hacia la playa, donde en la distancia vieron una figura que los llamó. «Hijitos, ¿han pescado algo?». con tristeza, esos apóstoles convertidos en pescadores dieron la respuesta que ningún pescador quiere dar. No hemos pescado nada, murmuraron, y para añadir leña al fuego, los estaba llamando hijitos. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis, les dice el extraño. Y con esas simples palabras, empiezan a tener una idea de quién es. Hacía solo 3 años, esos mismos hombres habían estado pescando en ese mismo mar. En aquella ocasión, también habían trabajado toda la noche y nada habían pescado, dice en las Escrituras. Pero un compatriota galileo que estaba en la playa les había dicho que echaran sus redes y sacaron tal cantidad de peces, tantos que sus redes se rompieron y llenaron 2 barcas de tal manera que se empezaron a hundir. Ahora volvía a suceder. Esos hijitos, como acertadamente se los llamaba, ávidamente bajaron sus redes y no las podían sacar por la gran cantidad de peces. Juan dijo lo obvio. Ese es el Señor. Y el irreprimible Pedro saltó por la orilla de la barca. Tras una reunión llena de júbilo con el Jesús resucitado, Pedro tuvo una conversación con el Salvador que yo considero fue el momento crucial del ministerio apostólico de Pedro en forma general y ciertamente para él en lo personal, impulsando a un hombre fuerte como la roca a una majestuosa vida de servicio y liderazgo. Contemplando las barcas rotas, las redes deshilachadas y el asombroso montón de 153 peces, Jesús le dijo, después de contarlos, a su apóstol de más antigüedad, Pedro, ¿me amas más de lo que amas a todo esto? Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Salvador responde a esa respuesta, pero sigue mirando a los ojos de su discípulo y dice otra vez, Pedro, ¿me amas? Sin duda, un tanto confuso por la repetición de la pregunta, el gran pescador contesta por segunda vez, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Salvador da otra vez una breve respuesta, pero con implacable escrutinio, pregunta por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Para entonces, Pedro de seguro se está sintiendo muy incómodo. Tal vez en su corazón llevaba el recuerdo de tan solo unos días antes, cuando le habían hecho otra pregunta 3 veces, y él había contestado de manera igualmente enfática, pero de modo negativo. O quizás empezó a dudar si había malentendido la pregunta del maestro de maestros. O tal vez meditaba en su corazón, buscando una sincera confirmación de la respuesta que había dado sin demora, casi de manera automática. Cualesquiera fueran sus sentimientos, Pedro dijo por tercera vez, Señor, tú sabes que te amo. A lo que Jesús respondió, y aquí vuelvo a reconocer mi elaboración no basada en las Escrituras, diciendo quizás algo como esto. Entonces, Pedro, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estamos otra vez en esta misma playa, cerca de estas mismas redes, teniendo esta misma conversación? ¿No fue obvio en aquel entonces, y no es obvio ahora, que si quiero pescar, puedo conseguir peces? Lo que necesito, Pedro, son discípulos, y los necesito para siempre. Necesito que alguien alimente mis ovejas y salve mis corderos. Necesito que alguien predique mi evangelio y defienda mi fe. Necesito a alguien que me ame, que verdaderamente me ame. Y que ame lo que nuestro Padre Celestial me ha comisionado hacer. Él, nuestro, no es un mensaje débil, ni una tarea fugaz. No es desafortunada ni sin esperanza, ni tampoco ha de quedar olvidada en las cenizas de la historia. Es la obra del Todopoderoso y ha de cambiar al mundo. De modo que por segunda vez, Pedro, y supongo que por última vez, te pido que dejes todo esto y vayas a enseñar y testificar, trabajar y servir fielmente hasta el día en que hagan contigo exactamente lo que hicieron conmigo. Entonces, volviéndose a todos los apóstoles, tal vez habrá dicho, ¿fueron ustedes tan insolentes como los escribas y los fariseos, como lo fueron Herodes y Pilato? ¿Pensaron ustedes, al igual que ellos, que podrían acabar con esta obra simplemente al matarme? ¿Pensaron ustedes, al igual que ellos, que la cruz, los clavos y la tumba eran el final de todo y que cada uno podía felizmente volver a ser lo que era antes? Hijitos, ¿no les tocó el corazón, mi vida y mi amor más profundamente que eso? Hermanos y hermanas, algunos de nosotros continuamente le preguntamos a Dios. Me sorprendería si en algún momento en esa conversación, en el juicio final, Dios tal vez nos haga la misma pregunta que Cristo le hizo a Pedro. ¿Me amas? Creo que Él querrá saber si en nuestro entendimiento infantil de las cosas, tal vez podamos entender por lo menos un mandamiento. El más grande de todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y toda tu mente. Y si en ese momento podemos tartamudear, sí, Señor, tú sabes que te amamos. Tal vez Él nos quiera recordar de que la característica suprema de amor es lealtad. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. De modo que tenemos vecinos a quienes bendecir, niños a quienes proteger, a pobres a quienes elevar y la verdad que defender. Tenemos errores que rectificar, verdades que compartir y bienes que hacer. En una palabra, tenemos que dar una vida de fiel discipulado al demostrar nuestro amor por el Señor. No podemos desistir y no podemos volver atrás. Después de un encuentro con el Hijo viviente del Dios viviente, nada volverá a ser como lo era antes. La crucifixión, la expiación y la resurrección de Jesús marcan el comienzo de una vida cristiana, no el fin de ella. Fue esta verdad, esta realidad, lo que permitió a un grupo de pescadores galileos, convertidos nuevamente en apóstoles, que sin una sola sinagoga y sin espada, dejaron sus redes una segunda vez y plasmaron la historia del mundo en el que ahora vivimos. Testifico con toda la intensidad de mi alma a todos aquellos que me oyen de que esas llaves apostólicas han sido restauradas a la tierra y se encuentran en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A aquellos que aún no se han unido a esta obra, les decimos, por favor vengan. A los que estuvieron una vez con nosotros, pero que se han retirado prefiriendo escoger unos cuantos bocadillos del festín de la restauración y dejar el resto del banquete, les digo que temo que enfrentarán largas noches y redes vacías. El llamado es para que regresen, permanezcan fieles, amen a Dios y den una mano de ayuda. En ese llamado a la fidelidad constante, incluyo a todo ex misionero que haya estado en una pila bautismal con el brazo levantado en forma de escuadra y haya dicho, habiendo sido comisionado de Jesucristo. Esa comisión debió haber cambiado a ese converso para siempre. Pero se supone que debió haberlos cambiado a ustedes para siempre también. A los jóvenes de la iglesia que se preparan para misiones, templos y el matrimonio, decimos, amen a Dios y permanezcan limpios de la sangre y de los pecados de esta generación. Ustedes tienen una obra monumental que llevar a cabo, que se recalcó en el maravilloso anuncio hecho por el presidente Thomas S. Monson ayer por la mañana. Su Padre Celestial espera su lealtad y amor en toda etapa de su vida. A todos los que estén al alcance de mi voz en esta conferencia, la voz de Cristo suena a través del tiempo, preguntándonos a cada uno mientras aún hay tiempo. ¿Me amas? Por todos nosotros, respondo con todo el fervor de mi alma. Sí, Señor. Te amamos. Y habiendo puesto la mano en el arado, nunca miraremos atrás hasta que la obra esté terminada y que el amor hacia Dios y al prójimo prevalezca en el mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén.